COPE Aragón.
Estar informado.
La final de la Copa de la Reina de Fútbol se juega este sábado en la capital aragonesa. Enfrenta a la Real Sociedad y al Barça. Es la tercera final de la Copa de la Reina que se va a jugar en el Estadio de la Romareda. Y la de este sábado va a ser una final multitudinaria. Y hay más de 25.000 entradas vendidas. Todo lo contrario a cómo fue la primera final de la Copa de la Reina que se jugó en Zaragoza allá por 1991. Por entonces el fútbol femenino era un deporte minoritario y que muy poca gente ponía en valor. Hoy, siendo campeonas del mundo, el fútbol femenino es un deporte referente en igualdad y en superación, capaz de llenar estadios. ¿Qué tal? Buenas tardes, saludos de Ana Abad. Se da la curiosidad, además, que esa final en la Romareda de 1991 también enfrentó, como ocurre este sábado, al Barça y a un equipo donostiarra. En los 90, ese equipo referente del fútbol femenino en San Sebastián era el Añorga. Su capitana era Ixiar Bacalao.
Jugamos en Zaragoza contra el Barcelona y allí ganamos también 3-0. Al final fue en la Romareda, sí, fue gente, pero vamos, era un lado de la grada, o sea, pero comparando con lo que va a estar este sábado, desde luego, bueno, ridículo.
Muy pocas mujeres se interesaban por entonces por el fútbol. Encontrar árbitras o entrenadoras era tarea imposible. Y la pregunta que seguro estás pensando, ¿los aficionados eran respetuosos con las jugadoras?
No era respetuoso. Pues imagínate todo lo que teníamos, pues que era deporte de chicos, iros a lavar a no sé dónde y bueno, pues esas cosas. Eran los inicios, es que yo eso, era el inicio del fútbol femenino, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos contentas de toda la evolución que ha dado, ¿no?
Tras ese primer evento de Copa que se celebró en la Romareda en los años 90, hubo otro más, en 2009. En este caso se enfrentaron en la final el equipo de la ciudad, el Zaragoza femenino, con el Español, que ganó a las aragonesas por 1-5. Entonces el interés por el fútbol femenino ya empezaba a despertarse entre la afición. El secretario general del Zaragoza femenino es Carlos Alcaine.
Aquella final de Copa que disputamos en la Romareda, el antiguo Prainsa Zaragoza y actual Zaragoza femenino, la recordamos con un cariño especial. Era la primera vez que disputábamos un partido oficial en un estadio como es la Romareda, emblemático, y bueno, ante prácticamente 10.000 personas que vinieron a apoyarnos ante el Español.
Y el entrenador por entonces del equipo zaragozano era Alberto Berna.
La final fue pues una fiesta, porque al final era de alguna manera algo como muy sorpresivo y fue muy bonito. La verdad es que se abrió la Romareda para este evento, que fue pues una maravilla para todo el mundo. Y el hecho de poder jugar delante de tantísimo público en aquellas fechas era un bombazo, ¿no?
Ahora en este 2024, la final de mañana a las 7 de la tarde en la Romareda será multitudinaria y se abrirá incluso una fanzón previa al partido. La Copa de la Reina ya está en Zaragoza, ha llegado esta mañana, custodiada por exjugadoras del Barcelona y de la Real Sociedad. Son Virginia Torrecilla y Sandra Ramajo.
Partido muy bonito en el que vamos a ir mañana, sobre todo llenar el estadio, ¿no? Que creo que al final es muy bonito para el fútbol femenino.
Es bonito, es ilusionante y esto todo que se ha organizado para traer la Copa aquí a la Romareda es especial porque, bueno, creo que es una forma a la cual fomentamos el fútbol femenino.
Y por cierto que en el Barça hay dos zaragozanas, Mapi León y Salma Parayuelo.
Con mucha ilusión de jugar en Zaragoza, ahí me he criado, he crecido, entonces va a ser muy especial, va a venir mucha gente y bueno, creo que sí, que va a ser muy bonito. Poder celebrarlo pues con amigos, con familiares que tenga allí. También el hecho de ganar la Copa de la Reina, pues sí, sería un título que queda pendiente.
Para ir hasta la Romareda habrá descuentos en patinetes y en motos eléctricas y también en deportes. Te recuerdo que el Zaragoza jugará el domingo a las 9 recibiendo al Racing de Ferrol, mientras que el Huesca recibe mañana a las 4:15 al Racing de Santander.
El Instituto Aragonés de la Mujer estrena IAM Formación, el nuevo portal con talleres formativos sobre orientación para el empleo, emprendimiento y liderazgo femenino y la igualdad en la empresa. Durante mayo y junio, visita iamformacion.es y reserva tu plaza de forma gratuita. IAM Formación, una iniciativa del Instituto Aragonés de la Mujer.
Gobierno de Aragón.
El Gobierno central llevará a Aragón al Tribunal Constitucional. Se aprobará en el próximo Consejo de Ministros. El motivo, la derogación de la Ley de Memoria Democrática por el Ejecutivo Autonómico de Partido Popular y Vox. Fue aprobada por el anterior Gobierno de Lambán y ahora el Ejecutivo central considera, apoyado por informes de relatores de la ONU, que no apoya a las víctimas del franquismo. El Ejecutivo central invitó al Gobierno de Aragón a reunirse con ellos para tratar este asunto. Ante la negativa del Ejecutivo Autonómico, pues todo este tema va a llegar ahora al Constitucional y lo ha anunciado hoy mismo el ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
Y yo lamento que el Gobierno de Aragón no quiera sentarse. Lo que hacemos normalmente es sentarnos los servicios jurídicos para que Aragón corrija lo que le dicen los relatores de las Naciones Unidas. Ni siquiera es un mandato del Gobierno de España. Lo que vamos a hacer, lógicamente, es llevarlo al Tribunal Constitucional en un próximo Consejo de Ministros. Y una vez tengamos ya el informe del Consejo de Estado, actuaremos llevándolo al Tribunal Constitucional.
El presidente aragonés Jorge Azcón asegura que el cambio de esta Ley de Memoria Democrática por la de Concordia visibiliza a todas las víctimas por igual y considera que el PSOE está tomando una postura electoralista.
Yo creo que no hay nada nuevo. Yo creo que el ministerio lo que está haciendo es política partidista. Lo que busca el ministro es hacer actos electorales con Aragón y los aragoneses no estamos dispuestos a ser afiliados del Partido Socialista. Por eso lo que tiene que contestar el ministro es por qué en Aragón no tenemos capacidad de aprobar nuestras propias leyes.
La verdad es que no están siendo nada fáciles últimamente las relaciones de Aragón con el gobierno de Sánchez y sino que se lo digan al expresidente Lambán. Ya sabes que no se presentó en el Senado para no tener que posicionarse en torno a la ley de amnistía de Sánchez. Lambán dijo abiertamente que lo hacía por principios, porque no estaba de acuerdo con las políticas de su partido, el PSOE. Y hoy la ministra Montero ha dejado caer que Lambán, si quiere ser coherente, debería tomar otras decisiones. Vamos, toda una invitación a que deje de representar al PSOE en el Senado.
Yo creo que en política hay que ser coherente respecto a las cuestiones que a uno le parecen que no están en línea con lo que piensa. Y ser coherente no significa saltarse la disciplina del grupo, sino que conllevaría otro tipo de cuestiones. Y cada uno tiene que responder de su propia coherencia, pero evidentemente para ejercerla no puede ser a través de esos cargos institucionales que uno ocupa, ¿no? Tiene que ser con otro tipo de actitudes.
Y centrándonos aquí en Aragón, te cuento dos cosas interesantes sobre vivienda de protección oficial. El gobierno autonómico se plantea subir su precio para atender la demanda de los promotores. Lo haría entre un 5 y un 15%. La otra noticia importante es que se aprobará una línea de ayudas de 18 millones para los compradores de vivienda de protección. Eso supondrá una ayuda de hasta 17.000 euros en la compra de estos pisos. El consejero de vivienda, Octavio López.
Lo que va a ser el programa para la gente que va a adquirir vivienda, que vamos a situarnos en el entorno entre los 11.000 y los 17.000 euros por vivienda, unas cantidades económicas suficientemente importantes que son necesarias para intentar satisfacer las necesidades de más de 16.000 viviendas que en estos momentos necesita nuestros jóvenes aragoneses que no pueden emanciparse.
La caída de un trabajador sin protección desde una cubierta, el vuelco de una carretilla, materiales que caen de una grúa. Tan solo son segundos, segundos que pueden terminar en tragedia. Entre la vida y la muerte, la prevención. Que el trabajo no se lleve más vidas. Consejo Aragonés de Seguridad y Salud Laboral.
Gobierno de Aragón.
¿Alguna vez han intentado timarte por internet o te han mandado mensajes fraudulentos al móvil? Es algo que le ha pasado a más de la mitad de la población. Los intentos de estafa más frecuentes se producen en las compras online y también en el robo de datos personales. Nos lo ha explicado en COPE el experto en ciberseguridad, Fernando Andreu.
Ahora mismo el mayor de los peligros que está ocurriendo, sin duda, es el, por una parte, la suplantación de identidad y, por otro, el robo de medios de pago. Has utilizado en un sitio que no era demasiado seguro una tarjeta de crédito para hacer una compra y ese sitio ha sido atacado y pues luego pues intentan estafar.
Otra práctica muy habitual es el phishing, es decir, recibir correos que suplantan la identidad de empresas para solicitarnos información. Si no estamos seguros del remitente, lo mejor es siempre no responder.
La navegación en internet va a depender del uso que le queramos dar y de la racionalidad que utilicemos. El internet es tan seguro como queramos que sea. Lógicamente habrá trampas, pero nuestro objetivo es saber que estamos navegando en un sitio seguro.
Las claves: navegar en esos sitios seguros y ser discretos a la hora de aportar información.
A la hora de navegar, lo que tenemos que utilizar es el sentido común y acceder a sitios que nos ofrezcan garantías y seguridad. Estar seguro de que estamos navegando en las páginas correctas, que no son páginas fraudulentas o que nos han intentado engañar.
Consejos a tener en cuenta en este Día Mundial de Internet. Así llegamos a las 8. Escuchas La Linterna de COPE.